Ministro Yucio, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Acá estamos con los compañeros hablando, y hablábamos recién de esta mega estructura de narcos en pleno bosque, en Capitán Vado, ministro.
Sí, sí, en efecto. Evidentemente, y llamó mucho la atención porque era una estructura aparentemente preparada para grandes cosas, ¿verdad? Tenían conexiones eléctricas, creo que tenía como 8 a 9 congeladoras, que básicamente es para preservar la semilla de la marihuana. Se encontró también un porcentaje interesante de hachís marroquí que solemos incautar, pero en forma importada en los aeropuertos. No tradicionalmente en los campos de cultivo de marihuana.
Ahora estamos hablando. Perdón, esa partecita, una pregunta técnica, ministro. El hashish no es la marihuana.
No, el Paraguay es productor evidentemente de marihuana, como todos conocen, ¿verdad? Pero también hay otros productores en el mundo importantes, ¿verdad?
Ajá.
Y entre ellos, inclusive dicen que es mejor que el nuestro.
Sí.
Es la marihuana marroquí.
Ah, ya.
Que tiene un procesamiento mucho más científico, técnico, ¿verdad? En Marruecos, ¿verdad? Entonces no es usual que se encuentre ese tipo de productos en nuestro territorio, ¿verdad? Hay algunas incautaciones que nos demuestran de que hay potencialmente hay un interés de ir variando, de ir mejorando la calidad del producto, entre comillas, marihuana, que se está produciendo en nuestro país,
¿no?
Y eso demuestra que estamos ingresando ya no solamente en la producción tan precaria o rudimentaria, sino que ya avanzamos a una producción 2.0 de la marihuana, ¿no?
Ministro, ¿no hay ningún detenido?
Generalmente en este tipo de operaciones no suelen haber detenidos, porque el acceso a los lugares generalmente está siendo ya avistado desde lejos. Hay campanas ubicadas en diferentes lugares que evidentemente alertan la presencia de la SENAT, ¿verdad? O la policía en su caso, ¿verdad? Y si se utilizan helicópteros, con mayor razón, la mayoría huye.
¿Y ustedes llegan por tierra?
Hemos encontrado comida recientemente hecha, o la comida que estaba aún en el fuego. Ese tipo de cosas demuestran que evidentemente tuvieron que salir en forma apresurada.
Sí, ministro, hablábamos nosotros, ya usted habló más de una ocasión, hay una característica y uno de los hechos resaltantes del gobierno de Mario Abdo Benítez, y con usted al frente de la SENAD, de esta lucha contra el crimen organizado, y nos reconocían hasta el propio gobernador de Canindeyú, por ejemplo,
Tigre Ramírez,
de que todo esto le afecta a la economía, pero es cierto, y reconocemos, ¿verdad? El otro día me decían, no puede el presidente de la República decir que la lucha contra el crimen afecta a la economía, y sí le afecta. Lo que pasa es que acá hay que tener alternativas para tratar de reemplazar esto, ministro.
Sí, por eso en esta administración iniciamos un proceso, y esa visión estimo yo, Carlos me la dio haber estado en la función de representación pública, ¿verdad? En este caso en el Congreso. O sea, me dio esa visión social de una lucha que por lo general tiende a solucionar muchas situaciones únicamente con la represión, ¿verdad? Entiéndase, con la cárcel, o sea, con la persecución penal. Y cuando incorporamos esa visión de ver un poco también lo social, surge la idea de impulsar el desarrollo alternativo para esas comunidades en donde hoy se cultiva mucho marihuana. Por eso cuando vino la ministra Bullrich, uno de los puntos de la agenda era precisamente avanzar en un siguiente paso, porque le demostramos a ella con documentos, con hechos, que la producción de un departamento de nuestro país casi enteramente está siendo llevada a la República Argentina, ¿verdad? Y los técnicos en Senat habían hecho, y eso lo dijimos también al ministro Moro allá en Pedro Juan, habían hecho un análisis económico de su país, de cuánto cuesta la erradicación de la marihuana comparando con la represión en el país, ¿verdad? Y se estima unos $12, o sea, le cuesta al Brasil o a la Argentina erradicar marihuana con nosotros acá como $12, el kilo. Y si aquella marihuana llegase a su destino, entiéndase Brasil o Argentina, sacar de circulación esa misma cantidad, estaría el Estado utilizando aproximadamente $200 a $250 por kilo. Uh-huh. Es decir, infinitamente les conviene, tanto a Brasil como a la Argentina, erradicar con nosotros acá. Pero ahí es donde nosotros metimos así nuestra cuchara y le dijimos, nosotros vamos a colaborar con ustedes, vamos a trabajar con ustedes en la erradicación, pero necesitamos que nos habiliten o nos apoyen en el desarrollo de opciones para nuestros campesinos, ¿verdad? ¿Y cómo, me dicen? Y bueno, generen los mercados, nichos que nos permita ubicar allí productos, ¿verdad? Específicos, ¿verdad? Qué sé yo, y pusimos en su momento como ejemplo, qué sé yo, para la Argentina, piña, por ejemplo. Véanos, bueno, la primera oportunidad que estuve ya acá a la Bullrich, ya nos trajo un parecer del Ministerio de Seguridad, ya nos contacta con el INTA argentino, que es el que va a trabajar con el suelo para ver qué tipo de producto es lo que podemos desarrollar en esos lugares y generar ese mercado allá. Y lo otro que nosotros pensamos que puede ser una opción importante, Carlos, es la marihuana, el cannabis medicinal, ¿verdad? Una vez que terminemos este proceso, que por lo general es un poco burocrático por la poca experiencia que estamos teniendo, pero que estamos acelerando así dentro de nuestras posibilidades, es la posibilidad de que luego de la experiencia del cultivo del cannabis medicinal en el departamento central, llevar esa producción en esos departamentos más conflictivos, ¿verdad? San Pedro, por ejemplo. Y que empieza a generarse allí la sustitución paulatina del cannabis medicinal, perdón, del cannabis recreativo o tóxico, por el medicinal. Uh-huh. Ahora, la otra opción es el cáñamo, ¿verdad? Que también uh-huh. es un producto muy importante a nivel industrial, que y hay un interés también de su producción acá en nuestro país.
Uh-huh. Ahora, ministro, pero ¿qué hace falta para empezar ya a aplicar esos planes, verdad? Porque como diagnóstico ya sabemos cuál es la situación. ¿Hace falta una ley? ¿Hace falta mayor gestión? ¿Qué es lo que se está haciendo ya en el terreno para suplir la plantación de marihuana por lo que usted está planteando, verdad?
Y hoy estamos cerrando, o sea, recordar la ley 6007 del 2017 que habían impulsado en el Congreso. Hoy ya tiene un decreto reglamentario y ese decreto establece que la SENAT debe establecer un protocolo de control y seguridad, ¿verdad?, para esos cultivos. Tiene que ser una producción controlada. Eso ya lo hicimos, o sea, ya está presentado al Ejecutivo ese protocolo de control y seguridad. Pues tiene que haber, tiene que establecer, la producción tiene que ser en invernadero, tiene que haber cámaras, tiene que haber un sistema de traslado del producto, un monitoreo permanente de la producción, ¿no? También ahora el Ministerio de Salud está terminando lo propio, ¿no?, para que el producto que surja de la producción industrial pueda ser utilizado en seres humanos, ¿verdad? Eso lo está terminando ahora. Uh-huh. Y con eso estaríamos ya cerrando el círculo y se dispondría ya de la habilitación de las empresas que estén interesadas en la producción del cannabis medicinal, ¿verdad? Eso, estimo, no tendría que demandar más tiempo. Ayer tuvimos una última reunión en el Ministerio de Salud. Ojalá que en el mes, ¿verdad?, en el mes ya se tenga todo cerrado eso y ya entremos en la adjudicación de licencias y ya directamente en la producción.
¿Se no hace falta una ley nueva, ministro, adaptar la ley?
No hace falta, ya existe la ley, aclarando, ¿verdad?, estamos hablando de marihuana, sí, o de cannabis tipo medicinal. La producción, el 100% del cannabis que nosotros tenemos en zonas conflictivas como Amambay y San Pedro, Canindeyú, es del uso recreativo o tóxico, sí, como yo le digo, ¿verdad?
Ministro, por último, tenemos la percepción o la impresión de que no le convenció mucho la resolución de la jueza Narváez con relación al caso Ulises Quintana.
Y sí, no puedo salir a decir sí, estoy muy contento porque salió un procesado, ¿verdad? De todas formas, él está sometido al proceso, ¿verdad? Solo que las circunstancias que le rodean son bastante particulares. No es un ciudadano que pueda ser sometido inmediatamente, tiene una base política importante, va a seguir siendo legislador, y todo eso genera inconvenientes para que avance un proceso. O sea, normalmente no más luego una causa judicial se embarra por chicaneros comunes, ya decís, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando el procesado, ¿verdad?, el encausado tiene algún tipo de situación especial que le rodea, eso genera aún más, ¿verdad? Y en todo el sistema, o sea, yo estuve en ambos lados, ¿verdad? He estado como investigador y te puedo asegurar que como tal no es cómodo investigar a un congresista. Uh-huh. No es cómodo, ¿verdad? Porque hay una presión. El al que le investiga, qué sé yo, mañana puede ser miembro del jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Y te pasa la factura en su momento, ¿verdad? Uh-huh. Si uno va a estar pensando desde esa óptica sobre quién es el procesado, es casi seguro que no habrá ninguna causa. Y por el otro también me he dado cuenta de cómo se ejerce desde el Congreso una presión de hecho, aunque no lo quiera. Por eso siempre es cuestionable de que un congresista pueda ejercer la profesión, por ejemplo, ¿verdad? Porque se viola ese principio de igualdad entre las partes. El juez siempre le va a mirar al congresista, diputado o senador, de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ese mañana es el que le puede juzgar en el el jurado de enjuiciamiento.
A la hora de la definición, Ulises Quintana, para usted, ¿qué es en la red del narcotráfico?
Bueno, nosotros como CENAT lo que hacemos es presentar los hechos, ¿verdad? Es la fiscalía la que analiza y califica si esa, si ese hecho se adecua a una conducta penal, ¿verdad? Sancionable. Y en este caso la fiscalía dijo que los hechos que nosotros le presentamos tenían relación al hecho punible de tráfico de influencias y complicidad también en el tráfico de estupefacientes, de drogas, cocaína en este caso.
O sea, en este caso él es cómplice.
Esa es la información que yo tengo, ¿verdad? Que él es cómplice en el tráfico de drogas.
Ministro, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Monumental. Que tenga buen día.
Al contrario, un gusto.
Adiós, adiós. Igualmente, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de la CENAT, el señor Arnaldo Yucio.